La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira.
Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes, depende a qué hora los agarre el programa. Si los agarra en vivo por Universidad 580, muy buenos días. Si los está agarrando en la 102.3, muy buenas tardes. Lo mismo ocurre con infinidad, o si deciden escucharlo a través de nuestra página web o de la página web de UPC, nuestra página web cba24n.com.ar, nos pueden escuchar en vivo. Y lo mismo decía, ocurre con todas las radios que nos sintonizan a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. Fin de semana largo, fin de semana santo, pero con equipo completo aquí en la tiza. Lo tenemos a Oscar. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
¿Qué tal, Daniel? Buen día para vos. Buenas tardes, de acuerdo como lo describías, a la audiencia. Bueno, sí, aquí estamos en orden. Bueno, podríamos discutir el tema, pero de todas maneras me parece que es interesante el contexto. Complicado, eso sí. Pero bien, con un fin de semana largo, con algún respiro en cuanto a algunas cuestiones, pero seguimos en la lucha y seguimos en este conflicto que no da tregua, y hay una tercera propuesta que va a ser rechazada, ya lo sabemos, así que vamos a abordar ese tema, pero enseguida. Decías equipo completo, así es: Sofía Urbina, producción; Conrado Vicens, producción; Mariano Reyero en grabación, todo completo.
Bien, bueno, por supuesto que el primer tema que vamos a abordar es la discusión paritaria, lo que ocurrió en las asambleas departamentales y lo que se anticipa, como decía Oscar, va a ocurrir el próximo lunes en la Asamblea Provincial, donde probablemente, quizás por menos margen que las anteriores, pero la nueva propuesta del gobierno va a ser rechazada, porque así lo han decidido las bases,
los docentes, las escuelas, las asambleas escolares. Por mayoría. Que se dieron el día martes y después el día miércoles en las departamentales. Ahí ya sabemos, tenemos anticipado eso. Obviamente hay que esperar a la asamblea, porque bien, es quien va a debatir. Además, se van a saber un poco más los detalles del tenor del rechazo. Uh-huh. Sabemos que los números van a dar rechazo, pero vamos a debatir un poco más eso. Lo vamos a hablar con Zuli Miretti en unos minutitos nada más.
Bien, otro tema del que nos vamos a ocupar es un homenaje a compañeras y compañeros desaparecidos. Vamos a estar ocupándonos también de esa cuestión, Oscar.
Sí, el próximo martes, como prolongando un poquito más el mes de la memoria, a las 18 horas en la Plaza Colón se va a hacer un homenaje a las y los compañeros detenidos, desaparecidos, asesinados por el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar, y que pertenecían al ex Sindicato de Educadores Privados y Particulares de Córdoba, el CEPAC. Uno conoce mucho a Eduardo Requena, que era el ícono, el símbolo, digamos. Pero hubo varios más que sufrieron los embates de ese genocidio que fue la dictadura. Y le van a hacer un homenaje. Y bueno, vamos a hablar con Soledad García. Sole García, que es expresa política, sobreviviente de La Perla. Y que es una compañera, porque ha formado parte de inclusive la Junta de UPC, así que la vamos a tener presente en el programa, preguntándole de qué viene este homenaje.
Un gusto charlar con Sole siempre. Bueno, y finalmente, el próximo lunes, el 10 de abril, es el Día de las Ciencias. El Día Internacional de las Ciencias. Vamos a ocuparnos de esa cuestión también.
La ciencia y la técnica, como se lo ha dado de llamar, sobre todo aquí en Argentina, es una apuesta. Un desafío muy importante últimamente, sí, con mayor o menor medida, mayor o menor presupuesto también, digámoslo todo, pero que obviamente no podemos estar ajenos a ello como escuelas.
Te lleva y puesto hay la ciencia y la técnica, Oscar. Sí. Nos está llevando puesta, no te queda otra que mirarla.
Es que es tal cual, viste, si no la atendés, quedás completamente desfasado. Así que las escuelas se ocupan de eso. Y el IPET 386 de Juárez Celman, del departamento Colón, llevó adelante una interesante propuesta, proyecto, que fue publicado por nuestra revista Educar, y nos vamos a encargar de hablar un poquito de eso. Vamos a hablar con Pablo Pugliani, que es docente de formación en ambiente de trabajo del IPET 386, y nos va a contar, fue él quien coordinó, cómo fue el proyecto y el programa.
Todo eso y muchísimo más en esta tiza que recién comienza en este sábado de gloria. Así es, al menos para la Grey Católica, así hoy es. Sábado previo a las Pascuas, y arrancamos de esta manera. Lo que empieza a sonar es Chupacabras. Duda Morena.
Prima de mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o despeinarme dormida y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo mis penitas de canto. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Sí,
créeme, no hay límite más grande para este imaginante.
Que una duda morena envuelta en flores de otra primavera.
Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte. Sé que vos, ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. De una duda morena envuelta en flores de otra primavera.
Vienes, recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas nomás y todo lo que tocan tus en tiempo y espacio. Mira cantor, dime corazón, dime razón de mi vida. Ya no te atees a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo hoy mis penitas de canto. Tal vez todo será buen recuerdo. Llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río.
Una hermosa canción la que está haciendo Chupacabra, Duda Morena. Bueno, lo que comentábamos en el comienzo, en la semana pasada, entre martes y miércoles, los docentes cordobeses, en las escuelas primero, después en las asambleas de delegados, discutieron la nueva propuesta, que se va a volver a discutir el próximo lunes en la Asamblea Provincial, donde se va a tomar una decisión si se acepta o no. Va a ser rechazada, por lo que ya se sabe, por el número que viene de las distintas delegaciones. Es decir, son más los departamentos que rechazan que los que aceptan. Más dividida parece ser que va a estar la cosa, Oscar, según el punteo.
Sí, algunos departamentos que habían traído rechazo traen aceptación, no son muchos más. El rechazo continúa siendo, podemos decir, contundente, aunque con menor margen que
anterior. Está en línea Zuly Miretti, que es la secretaria general adjunta de UPC. ¿Qué hace, Zuly? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo están?
Bien, Zuly. Bueno, se espera una asamblea que va a ser intensa el próximo lunes. Uno supone que va a ser intensa. No sé si coincidís que va a ser intensa. Y si coincidís, ¿por qué se supone que va a ser intensa?
Bueno, seguramente no debiera serlo porque todos los indicadores dan por la cantidad de departamentos que traen, que ya definieron en sus lugares no aceptar la propuesta. Bueno, la propuesta va a ser rechazada claramente porque es amplia la mayoría. Entonces, por eso digo, no debiera ser intensa, solo deberíamos discutir las medidas de fuerza que vamos a tener que llevar a cabo porque la propuesta no es aceptada, entonces hay que intensificar el plan de lucha. Bien. Si no, es imposible no aceptar y quedarnos sin hacer nada, ¿no? Por eso digo, no debería ser intensa, pero bueno, lamentablemente, si bien nosotros hemos dicho muchas veces y lo hemos hablado acá, estamos ante un cambio de época, un cambio civilizatorio, ¿no? Y bueno, la verdad que el contexto en que discutimos estas propuestas, ya va a ser la tercera rechazada, es muy difícil, muy complejo, se suma los porcentajes de inflación que no bajan y que, bueno, ya vemos algunas predicciones de que el porcentaje de inflación va a ser del 110%. Bueno, eso por supuesto que no ayuda para nada. Y tenemos claro que son salarios bajos y que a nadie le alcanza. Pero también tenemos que verlo en un marco de realidad, en lo que se está logrando en los otros sindicatos, lo que ya se logró y se firmó. Y bueno, y nosotros no podemos negar las acciones de las líneas opositoras a nuestra conducción, los autoconvocados, que yo quiero aclarar bien, los autoconvocados son quienes no quieren estar organizados y no quieren estar representados por nadie, ¿no? Uh-huh. Y nosotros siempre vamos a defender la organización. Y además, las medidas que se sacan realmente son medidas orgánicas, respetando las decisiones de cada departamento, y eso es lo que después resulta en la asamblea provincial. Por eso digo, no debiera ser una asamblea conflictiva, pero bueno, seguramente lo va a ser, como viene siendo en los últimos tiempos.
Sí, intenso no puede tener una connotación mala o una connotación buena. Yo por ahí suelo ser más optimista, quizás lo de intenso con una buena connotación. Me parece que hay algo, no sé, vos hablabas de la organización, para destacar. La Junta Ejecutiva, cuando pone a discusión una propuesta, es porque la considera medianamente razonable. En este caso ha puesto a discusión una medida que lo han dicho incluso ustedes, la consideraban medianamente razonable, con todas las limitaciones del caso, los salarios son bajos, todo lo que ya sabemos, la plata no alcanza, pero medianamente razonable. ¿Por qué la Junta Ejecutiva considera medianamente razonable esta propuesta?
Bueno, por empezar, Daniel, siempre que hay una propuesta que el Ejecutivo la da como propuesta, nosotros la tenemos que poner a discutir.
Claro.
Estemos de acuerdo o no con la propuesta. Además, sabemos que la última definición no es de la Junta Ejecutiva, sino que es de la orgánica del sindicato que democráticamente se estableció desde los inicios del sindicato y lo sigue siendo hoy, ¿no? La propuesta tiene algunos puntos que nosotros mismos fuimos solicitando, que la misma asamblea fue solicitando, porque la pauta ya dejó de ser del 40%, y bueno, por eso es bueno aclararlo, porque por ahí hay versiones engañosas que engañan a muchos compañeros, que la pauta sigue siendo el 40%. Cuando un maestro de grado va a llegar en julio a un 56,2% de salario inicial y nadie del escalafón va a cobrar menos de 50%, no podemos decir que la propuesta es la misma.
Claro.
¿Que no alcanza? Bueno, seguramente que no alcanza, además por esto que decía de los informes que dan que la inflación va a llegar al 110% en el año, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay dos cláusulas de revisión, en mayo y en julio. Si la inflación supera el 30% en mayo, inmediatamente se activa esa cláusula de garantía y lo mismo en julio. Y este porcentaje es para el primer semestre. Nosotros tenemos que empezar a discutir nuevamente en agosto. Y hay algo que históricamente se viene pidiendo en las asambleas, está en todos los mandatos, que es que los jubilados cobren el FONIT. Bueno, eso está en la propuesta. Es el 82% del FONIT que cobramos los activos, lo cobrarían, bueno, si esto se hubiese aceptado, veremos cómo siguen después, cómo seguimos, que la única provincia que lo tiene hasta hoy es Neuquén, o sea que esto es un logro, hay que verlo como un logro. Además, teniendo la historia de lo que es el FONIL, porque por ahí decimos, sí, son fondos nacionales negros, por eso también mayor relevancia cobra cuando es una suma, el FONIL, que nosotros nunca aportamos a la caja de jubilaciones, y igualmente lo cobrarían los jubilados en el 82%.
Claro.
Y también acortar el diferimiento a 30 días no es eliminarlo como nosotros venimos pidiendo, pero bueno, es un paso.
Claro, aparte no, que, digo, no es que se termina la batalla contra la 10.694 por aceptar lo de los 30 días.
No, nosotros tenemos claro cuáles son los puntos de la iniciativa popular, qué es lo que defendemos, que se modifique el cálculo del haber, que no haya diferimiento, que se modifique el artículo 58, que es el que tiene doble beneficio, se le hace un descuento, entre comillas, aporte solidario del 20%. Nosotros continuamente decimos que hemos, y en nuestros reclamos es jubilaciones dignas, que hemos quedado con la peor jubilación docente del país. Esa es la lucha que tenemos que seguir. Esto es un punto a cortar en 30 días el diferimiento. Pero bueno, la mayoría de los compañeros ha entendido que esta propuesta no alcanza, y bueno, tendremos que seguir discutiendo y analizando. Y además hay otro condimento muy especial, que es la devolución de los días de paro. Nosotros claramente estamos peleando por un derecho a una retribución justa, y que si vamos a la Constitución está garantizado, ¿no? Y que para que la provincia tenga un buen servicio educativo es fundamental que los docentes tengamos los salarios adecuados. Y para lograr esos salarios, bueno, uno de los medios legítimos que tenemos es el derecho a huelga.
Claro. Es decir, no se firmaría nada, ni este rechazado, ni otro que quizás sea mejor, o suponemos, si es que hay otra propuesta, si es que no se devuelven los días de paro. Eso es una condición sine qua non.
Exactamente, esa es una condición que fue resuelta en la anterior Asamblea Provincial. Y bueno, realmente, así como el Poder Ejecutivo de la provincia cometió, creo, dos graves errores. Cuando estábamos en medio de una discusión, en primer lugar, depositar en las cuentas de cada uno de sus empleados el 10% de febrero, luego el 10% de marzo, lo hace unilateralmente sobre una propuesta que claramente ese 40% está rechazado. Y después, en medio de las negociaciones salariales aún sin resolver, y cuando nosotros lo habíamos puesto en la mesa de discusión, el gobierno hace los descuentos por paro, dejando a los docentes en una mayor situación de precariedad por la que estamos luchando, que es por mejores salarios, ¿no? Y además, bueno, por supuesto que es una medida que es considerada intimidatoria ante un reclamo justo.
Está bien. Algo que me parece que hay que destacar a propósito del rechazo, y lo charlábamos los otros días con Juan Monserrat, el secretario general, cuando por ahí se acusa al gremio, uno escucha de entreguista y toda la historia, digo, nunca más elocuente y nunca más a la vista que una propuesta que la Junta Ejecutiva considere razonable, va a ser rechazada. Digamos, evidentemente la Junta Ejecutiva no es que tiene la sartén por el mango, pareciera, ¿no? Porque si no, va, para listo, nada. Firman ustedes y se acabó, ya está.
Claro, por eso nuestra orgánica, bueno, realmente es sumamente democrática, de consultar a todos los compañeros en las escuelas, inclusive los no afiliados. Porque cuando sale un mandato de una escuela, sale con la voz de afiliados y no afiliados, que representamos a la totalidad de los docentes. Pero claramente está a la vista que, lo que deciden, ¿no?, la Junta Ejecutiva va a ser la tercera propuesta rechazada. Entonces, bueno, queda claro que no hay ningún negociado, como escuchamos por ahí muchas versiones, ¿no? Y ¿qué? También yo... Sí, perdón.
No. Sí, te terminé el concepto.
Y estos días, bueno, la verdad, escuchamos en esto que yo decía, ¿no?, que es un clima muy complejo y que estamos ante un cambio de época, porque lo han vivido otras provincias, lo que estamos viviendo nosotros. Realmente da mucho a los que apostamos por la organización colectiva, la construcción colectiva, los sindicatos. Bueno, da mucha pena cómo se llama manipulado a la carpa blanca con un gazebo, ¿no? Mm. Cuando hay una historia de lucha en la organización de la carpa blanca que fue hecha por la CETERA y todas las organizaciones de base del país, en un momento que, bueno, un hito en contra de las políticas neoliberales y donde los docentes realmente estábamos en una condición, había provincias que cobraban con bono, bueno, una situación muy compleja y que justamente era lograr una ley de financiamiento educativo que se logró unos años después, donde se logró el FONID, por eso cuando escuchamos que el FONID no es salario, el FONID es salario y además representa una lucha histórica, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Qué te gustaría que se discuta en la asamblea? Que se discute en serio, conceptualmente, ¿qué te gustaría que surja como tema en la asamblea del próximo lunes, más allá del rechazo y la decisión de si se toman o no se toman medidas de fuerza y qué contundencia tienen? ¿Qué tema te gustaría discutir en esa asamblea?
Yo quisiera que realmente se discuta la propuesta, que justamente es lo que no se está haciendo. Uh-huh. Porque si no, creo que no podríamos estar rechazando ya esta propuesta. Además, cuando es una propuesta que ya le queda poco tiempo, porque es hasta julio, estamos uh-huh. en abril, y con cláusulas de revisión. Lamentablemente, no digo que en todos los lugares, pero en muchos lugares la propuesta no se está discutiendo. En esto que digo, que un contexto complejo, que se mezclan muchas situaciones, entendemos, hay una sociedad que está muy preocupada, con mucha incertidumbre, y se mezclan muchas cosas. Yo quisiera que tuviéramos la sinceridad de discutir realmente la propuesta y qué es lo que le falta a la propuesta, por qué no es rechazada la propuesta, que nos digamos claramente con qué los paritarios tenemos que ir a decir, bueno, rechazamos y queremos esto. Porque cuando nosotros nos pedían que no fuera el 40%, que hubiera cláusulas de revisión, que se pagara el FONID a los jubilados, bueno, muchas de las cuestiones que tiene la propuesta fueron mandatos de la Asamblea Provincial, entonces me gustaría que claramente y de una vez por todas discutamos la propuesta y qué es lo que le falta a la propuesta.
Sí, Zuli, perdón.
Los cuatro compañeros que vamos a discutir en la mesa provincial lo tuviéramos más claro, ¿no?
Está bien. Sí, yo, un poco pensando de que obviamente los cuatro paritarios, y quiero rescatar esto, tu visión no es cualquiera, digamos, entre los paritarios, que son compañeros que hace muchos años, y contigo, que sos la única mujer de la mesa paritaria de este lado, porque del otro lado sí hay también representación femenina, del lado del gobierno, digamos, pero que se discute hace muchos años, tienen mucha experiencia, tienen una visión acabada de lo que es una negociación, lo que es un conflicto y todo lo demás, y uno intenta bajar a los compañeros de las asambleas, y esos compañeros de las asambleas intenta bajar a las escuelas una visión que por ahí, en ese trayecto puede perder alguna efectividad o alguna, no sé, alguna objetividad si se quiere, ¿no? Porque al estar atravesado en tanto conflicto de todo tipo, obviamente que la inflación es el pico de la pirámide, pero después todo lo demás, se discute representación, se discute, bueno, alguna transparencia por allí, se discute a veces sin mucha sensatez en cuanto a los requerimientos que pueden ser atendibles porque la plata falta y yo querría ganar el doble, pero sé que no voy a conseguir el doble de una sola vez, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera, pero esta cuestión, Zuli, de que también atento a nuestra mecánica, que es completamente transparente y completamente democrática, se debe también a que nuestro conflicto y nuestra discusión salarial sea tan pública, a diferencia de otras, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo creo que no hay paritaria más pública que la nuestra. No conocemos, la sociedad no conoce la paritaria de todos los demás gremios. Ya se conoce cuando se resolvió y nada más. No se conoce cómo se discutió y qué orgánica tienen. Por eso yo digo, yo quisiera que la asamblea tenga un marco de realidad analizando la propuesta. Y Oscar decía la representación. Sabemos que se mezclan muchas cuestiones porque también nuestro sindicato tiene elecciones este año.
Claro.
Pero me parece que este no es el momento. Después vendrá el momento de las elecciones y sabemos que en nuestro sindicato se presentan. Quien quiera presentar una lista lo puede hacer. Entonces, me parece que tendríamos que poner un manto de realidad y hoy discutir, porque la sociedad nos está acompañando, no perdamos eso, porque bueno, también la sociedad nos va a empezar a reclamar,
sí,
que los chicos no tienen clase, y que es justo su reclamo, porque nosotros defendemos el derecho a la educación, y sabemos que tanto el Poder Ejecutivo de la provincia como nosotros, también tenemos como docente, como agentes del Estado, tenemos que garantizar el derecho a la educación. Uh-huh. Entonces tenemos que buscar la mejor manera de que ese derecho se cumpla.
Claro.
Y vuelvo a decir, por eso quiero que tengamos un manto de realidad cuando discutimos la propuesta salarial, que discutamos la propuesta salarial. Y si nos, los compañeros de Junta, los secretarios generales lo saben, yo soy partidaria, lo digo personalmente, de que nos demos los tiempos necesarios para discutirlo.
Está bien.
Porque a veces estamos muy interpretados por las redes sociales y yo creo que necesitamos volver al cara a cara con el compañero y discutirlo, ¿no?
Esto me parece
más allá
bien
de las redes sociales y que no nos podemos negar porque es una realidad.
Es lo que decíamos recién con el tema de la tecnología.
No, sí, totalmente. Pero hay que tratar de ser lo suficientemente adulto e inteligente como para separar la paja del trigo y esto que decís vos, bueno, a ver, separemos la paja del trigo, separemos las otras motivaciones, separemos que hay elecciones en el gremio, hay que resolver en estos momentos esta cuestión,
claro,
y no hay que perder ese acompañamiento de la sociedad, porque el acompañamiento de la sociedad azul, y te lo digo como sociedad, se da porque la sociedad apuesta a la educación,
claro que sí,
y sabe que el principal vector de la educación es el docente. Entonces por eso está del lado del docente, pero en tanto, claro, y cuanto el docente esté frente al aula, ¿no? Si no, si se extienden el tiempo y todo, y viste,
Además, si somos defensores de la escuela pública, justamente esa escuela pública la tenemos que defender estando en las escuelas, garantizando que a los chicos se les cumpla el derecho a la educación, ¿no?
Bueno, Zuli, habrá que ver qué pasa la semana que viene. Sí, diga.
Quiero expresar algo, no sé, no escuché cuando empezaba el programa. Bueno, se cumplieron 16 años de la muerte de Fuente Alba,
sí,
y como todos los años hubo una movida muy importante, más aún este año, que por suerte tuvo, se pudo sentar a la cúpula policial y juzgarlos, que me parece que no es poca cosa, y eso es gracias a la lucha de Cetera y Atem. Pero lamentablemente la lista multicolor de Atem y de UNTER de Río Negro vapulearon esta marcha y hasta tuvo insultos la compañera de Fuente Alba, Sandra Rodríguez. Me parece que estas cosas no las podemos permitir. Y en esto que decía, esto que está todo tan mezclado, realmente es un hecho altamente repudiable, ¿no? Cuando cuando Sandra ha sido el emblema de la lucha y la ha acompañado UNTER, que cuando la lista multicolor ganó la conducción de Atem, le quitaron todo el apoyo, el apoyo de los abogados a Sandra Rodríguez. Estos son los mismos que hoy vapulearon esa marcha. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Y Sandra Rodríguez es la segunda víctima después de Carlos Fuente Alba, porque más allá de la cuestión de lucha gremial y política, es la compañera. Sí,
claro,
que perdió a su compañero.
Nuestra total solidaridad a Sandra, a Atem y a Cetera, que han llevado a cabo esta lucha, ¿no?
Tenemos, te cuento, Zuli, de paso, a la audiencia, tenemos un audio interesante de Sandra.
Bien.
En un momento lo vamos a poner en el programa, así que tenemos eso presente.
Buenísimo.
Gracias, Zuli.
No, gracias a ustedes. Hasta otro momento.
Ahí estaba Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC.
UPC. Defendiendo el salario de las y los docentes.
Esto es El Hermano Hormiga, Mi Memoria.
Mi memoria deshilachada, que no deja recordarme nada. Solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Enamoro de las nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra.
Por volver a tu cuerpo intenté acordarme
cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
Tener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tu beso.
Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas.
Deshilachada que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se une con la nada.
Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
UPC, UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, el tema lo introdujo de alguna manera Zuli. Se cumplieron la semana pasada 16 años de la muerte de Carlos Fuente Alba y fue recordado en todo el país. Y hubo un episodio en el sur del país, de donde viene el hecho, en ese sur del país, donde después de mucho trabajo se consiguieron dos juicios, uno de los cuales el segundo estaba prácticamente caído y se lo logró levantar. Bueno, la semana pasada nos contaba todos los pormenores el abogado de lo que hubo que hacer para levantar ese segundo juicio, conseguir condenas en ese segundo juicio, es decir, más allá del primero que condenó a quien disparó la bala, que lo mató a Carlos Fuente Alba. Pese a lo cual, y en este marco donde todo se mezcla, ocurrieron cosas no del todo deseables.
Sí, obviamente sin destacar demasiado, Zuli lo marca muy bien porque quiere dejar bien claro quiénes son, cuáles son las representaciones políticas que llevan adelante estos lamentables hechos de no apoyar semejante causa. Causas que son emblema, digo. La causa Fuente Alba ya es un emblema de la lucha docente. Y como tal, obviamente, se la lleva adelante en Neuquén, se hace todos los 4 de abril una bicicleteada, una gran movida, con la presencia, obviamente, de los actores fundamentales del sindicato y también de Sandra Rodríguez. Es un emblema la carpa blanca. Por eso nosotros cuestionamos esto de tomarla tan livianamente en un conflicto en el cual...
Bastardearla, ¿no?
Claro, se mezclan los intereses. Entonces hay que ser serios en este sentido. Vamos a escuchar a Sandra Rodríguez, que dejó un audio para toda la gente que acompaña los sindicatos de base de CETERA y obviamente Atena ahí en Neuquén, que lleva a cabo esa lucha sin aflojar un segundo, digamos. Solo se aflojó cuando la conducción del sindicato de Atena estuvo en manos de estos que hoy se dicen representantes de los docentes. Así que escuchamos a Sandra, que nos decía lo siguiente.
Así, compañeros, logramos un antes y un después en materia de represión en la provincia de Neuquén. Un antes y un después en materia de derechos humanos en democracia. Logramos un legado fundamental, un compromiso a la resistencia, compañeras y compañeros, para otros que sufren injusticias. Así es como hoy tenemos una nueva identidad docente. Como dijo Estela Maldonado, no hay tareas imposibles para las y los trabajadores, y menos para el colectivo docente. Hoy tenemos seguramente, gracias a todos ustedes y a la docencia nacional e internacional, un mundo un poco más justo. este fallo tiene un nombre y apellido. Y ese nombre y apellido es Carlos Fuente Alba. Es sin duda una reparación social para todos nosotros y nosotras, que genera un nuevo nacimiento. Tiene que generar ese nuevo nacimiento y continuar con los sueños de Carlos, de un mundo más justo, de un mundo más igualitario. A vos, Cami, a vos, Ari, él nos enseñó a creer en la gente, a creer en la organización, a creer en nuestras propias fuerzas. Carlos no se equivocó, nosotras tres tampoco. Este fallo es Fuente Alba, pero también es el fallo de la dignidad docente. Está en nuestras manos seguir su camino y multiplicar y defender lo conquistado. Seguir defendiendo a nuestra querida escuela pública. ¡Gracias!
Hay que hacer una aclaración, porque a veces pareciera ser que que está todo dado. Quien habla es Sandra Rodríguez, que era la pareja, la compañera de Carlos Fuente Alba, que se quedó sin compañero y cuando lo asesinaron tenían dos nenas chiquititas. Uh-huh. Y en estos dos
que las nombra allí.
En estos dos minutos y medio debe haber dedicado solamente 15 segundos, que es cuando nombra a sus hijas, uh-huh, a hablar de sí misma y de ella, sí, que fueron las principales víctimas. Y el resto fue a lo colectivo y al trabajo que se hizo.
Totalmente.
Es decir, el nivel de solidaridad que tiene esta mujer, que se quedó sin su compañera y a cargo de dos nenas chiquititas, porque el Estado le asesinó al marido. Digo, es como para destacar, ¿no?
Sí, totalmente. Además, lo destacan quienes la ven personalmente muchas veces, cuando, bueno, los compañeros nuestros de UPC que participan en CETERA van y participan de los actos y los eventos que se hacen. Es la interesa, la valentía y la formación de Sandra. Y sabes que la falta o la pérdida de total temor.
Sí.
O sea, la convicción de buscar justicia, porque la justicia debe estar presente en esto, me hace acordar un poco a Soledad Laciar ahora, en lo que es el caso de Blas Correa, en Córdoba. No tienen miedo, y eso se nota, y eso tiene sus frutos, o rinde sus frutos, que son la consecución de justicia, no solamente por el caso en sí, sino por la bandera que lleva adelante el colectivo.
Ese es el nivel de solidaridad que me parece que hay que rescatar.
Tal cual.
Cuando cualquiera pediría todo el tiempo por ella y por sus hijas, y sería lógico hacerlo, uh-huh, porque fue ella la que se quedó sin su pareja, fueron sus hijas las que se quedaron sin su padre.
Papá, claro.
Más allá de cualquier tipo de lucha. No, invierte los tantos.
Tal cual. ¿Eh? Y hablando de perder el miedo, la nota que viene tiene que ver con eso.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Está en línea Soledad García porque se va a realizar el próximo martes, el 11 de abril a las 18, en Plaza Colón de la ciudad de Córdoba, un homenaje a las y los compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estados, pertenecientes al ex Sindicato de Educadores Privados y Particulares de Córdoba, el viejo CEPAC. Sole perdió también a su compañero Eduardo Requena. Sole fue parte durante mucho tiempo de la conducción del gremio. Es una luchadora y hace mucho que nos hablamos con ella. ¿Qué haces, Sole? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Hola, Oscar. ¿Cómo
¿Qué
están?
¿Cómo te va,
un
Sole?
Gusto enorme.
Sí, un gusto. Hacía muchísimo que no hablábamos. No
hacía
sé si,
bastante, sí.
No sé si pudiste escuchar a Sandra Rodríguez.
Mira, estuve escuchando en parte a Sandra, y cuando dicen Sandra, cuando dicen Soledad Laciar, cuando dicen tantas mujeres que han crecido sus hijos y sus padres, y hoy tanta violencia que hay en ese sentido, emociona recordar también a nuestras compañeras, por ejemplo Mirta Pizzolatto del CEPAC, con dos hijos, y muchas otras, no quiero dejar de nombrar, porque en realidad de las de aquí no eran tantas con hijos, pero las desaparecidas y desaparecidos del CEPAC son 10 y asesinados, ¿no? Y eso es lo que vamos a honrar. Y menciono a estas mujeres de hoy con las de ayer, porque hay una continuidad. Fíjate que ustedes hablaban de la pérdida del miedo, ¿no? Yo hablo de la pérdida del miedo y la convicción, chicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realmente si no hubiera habido convicción en luchar por un mundo mejor, por una sociedad inclusiva, mal podíamos haber seguido viviendo, con o sin hijos. Uh-huh. Menciono las que tenían hijos porque sin duda ha sido más duro. Sin duda ha sido más terrible la pérdida de un padre, cualquier padre o de una madre, pero en este caso, por el terrorismo de Estado, era también un desafío, uh-huh. un desafío. Y así seguimos andando, ¿no? Y seguimos peleando.
O sea, la lucha colectiva, que es una lucha solidaria y mucho más solidaria viniendo de alguien que ha tenido una pérdida personal, como ha sido tu caso, el de Soledad Laciare o el de Sandra Rodríguez, de alguna manera da fuerzas, es decir, da es una manera de salir de ese pozo espantoso en el que no me imagino lo que debe ser perder a un padre o perder a un compañero, y sobre todo en la manera, ¿no?
Pero además ayuda a interpretar lo que es la lucha colectiva, salirse de ese individualismo en el cual nos está empujando ahora el sistema, ¿no? Uh-huh.
Vos sabés que es tan colectiva que yo no puedo dejar de pensar en este momento en Silvina Requena, mi cuñada, que se puso al hombro la búsqueda de su hermana, en Susana Barco, presa por la dictadura también como yo, en Laura Vilte perdiendo a su hermana, en fin, en tantas y tantos compañeros, en Elba Gigante que debió exiliarse perdiendo a su compañero el Gordo Varas. En mí también pienso, pero creo que una es como algo chiquito, porque se protege, se abraza a la lucha colectiva. Y esto es lo bueno, vamos a tener a Mariana, hija desaparecido de CEPAC, tenemos a un compañero de afuera, Carlos, que estuvo preso y tremendamente torturado. En fin, como queremos hablar del acto, no voy a nombrar a nadie más, y con esto nuestras familias que no se sientan excluidas, porque nuestros hermanos, nuestras madres, nuestro cuñado, nuestros sobrinos también sufrieron la represión y anduvieron buscándonos y siguieron buscando y seguimos buscando, porque siempre creímos que la justicia, como lo decían recién, debe llegar, y en este país afortunadamente llegó, porque construimos justicia con los organismos de derechos humanos. Yo no puedo dejar de dar un saludo de la Comisión Provincial de la Memoria, de la asociación a la cual pertenezco, de expresos políticos de Córdoba, que estaremos todos presentes. ¿Qué haremos el martes en la Plaza Colón?
Eso. ¿Qué van a hacer el martes? ¿Cómo te gustaría que sea ese acto? ¿Cómo va a ser ese acto?
Bueno, ese acto me imagino que va a tener tanta calidez, tanta emoción, que ya se me pone a mí la piel de gallina, porque sé que va a haber reencuentros muy fuertes de gente que viene del exterior, no voy a dar nombres porque las sorpresas son buenas con los encuentros también, vienen de Jujuy, del exterior, de Buenos Aires, ya lo nombré a Carlos que vino de Suiza, vienen compañeras del sur, dije bien, del norte, de Villa María, de Belville, tanto familiares de nuestros desaparecidos y asesinados, cuanto compañeros que han militado en el CEPAC y otros que no pueden estar por razones de edad o lo que fuera, de salud, van a estar con nosotros, nos abrazaremos todos. Yo nunca fui CEPAC, quiero aclarar que yo soy una persona que de toda mi vida trabajé en público, pero además en la provincia, entonces toda mi vida en medio y en superior fui de UPC y soy de UPC, mi alma está en mi corazón en UPC, pero he contribuido en esta comisión de rescate de la memoria del CEPAC, porque me parece una obligación, me parece una obligación con los nuestros que no pueden respirar el aire hoy, no tan puro, pero aire al fin. Y quiero decirlo porque vamos a estar presentes todos descubriendo que unas hermosas baldosas de la memoria y la justicia, como se llaman los compañeros de la comisión que la realizan en Buenos Aires, a los cuales nosotros le encargamos, y va a colaborar un compañero de acá, de los organismos, que también ha trabajado allá en baldosas. Y estaremos descubriendo esto, juntándonos, recordándolos en vida, con sonrisa, con todo lo que dieron. Yo recuerdo, por ejemplo, a Juan José Varas, que era un secote, cierto modo, un secote, digo yo, una persona seria, introvertida. Y sin embargo, al momento de la clase, al momento de recordar algo, tenía un humor y un humor político increíble. Mi propio compañero, un ser de perfil más bien bajo, era aparte un gran orador, un gran luchador, y nuestras compañeras, yo las voy a nombrar si quieren, porque es una lista larga, los 10, o no los nombramos ahora y vayan a la Plaza Colón.
Sí, sería mejor.
También es una buena idea.
Sería una buena idea.
Tiempos,
o sea, va a haber baldosas que van a quedar para siempre allí en la plaza que acaba de ser reinaugurada.
Sobre espacio verde, sobre espacio verde, donde hay unos arbolitos de la vida también, está un recordatorio del taller Cortázar que fue maravilloso en diciembre. Y ahora pondremos nuestras baldosas con sus nombres, su recuerdo, su memoria. Y estaremos allí honrando su vida y estaremos juntándonos con Carmen, dirigente de la UPC, que fue militante del CEPAC en Villa María, con Susana, con Elba, con Luis, exalumnos de Eduardo, de otros compañeros, con Monena Márquez, que es una persona hermana de Olga Márquez de Aredes, muy luchadora en Ledesma, ustedes conocen la historia y la han recreado alguna vez. Entonces, no quiero, vuelvo a decir, no quiero dejar de nombrar, estamos convocando, también cerraremos con Guadalupe Gómez y Santiago Pérez, los dos músicos, Guadalupe estará acompañada con Julio Ochoa en violín, y Santiago Pérez es un docente de la Escuela Requena. Y ahora que dije Escuela Requena y PEN 207 de Barrio Ituzaingó, no puedo dejar de mencionar que es probable que tengamos también algunas delegaciones pequeñas, pero delegaciones al fin de escuelas.
Ah, mira qué
escuelas
bueno.
Escuelas donde han trabajado algunos de nuestros compañeros, quizás del Zorrilla, quizás de bueno, del Requena, quizás de Belville. Lo digo todo en quizás porque estas cuestiones son también difíciles cuando hay compromisos, compromisos laborales,
sí,
estamos en medio de un conflicto. No quiero dejar de saludar a nuestros activos que están sosteniendo junto con la cúpula y todo el gremio, no me gusta decir cúpula, no sé por qué me salió esa palabra, con todos nosotros están sosteniendo la lucha, esta lucha tan fuerte, que deseo por supuesto profundamente que llegue a buen puerto, y nuestros jubilados que también la sostenemos.
Bien, bien.
Bueno, abrazamos a ustedes que han dado este espacio. En mí están presentes otras voces. Yo no quiero hablar por Sole. Quiero está hablar bien. Por los demás que están bien. Poniendo todo el esfuerzo. Hay gente que colabora con nosotros, como la Secretaría de Derechos Humanos de acá, de Córdoba, de la provincia, como la municipalidad, como CETERA, CTA. Quiero decirlo porque es justicia también, que si bien el trabajo de abajo lo estamos haciendo nosotros, hay apoyos que hacen posible que este acto va a ser un encuentro y una de vivencias fuertes y una recordación que era necesaria.
Sí.
Habíamos hecho UPC, espacios de memoria, pero todavía no teníamos este propio espacio para los compañeros del EXEPA.
Y va a ser muy importante que esas baldosas que van a poner queden allí en una de las plazas, que si no es la plaza más emblemática,
una de las más,
junto con la San Martín, son las plazas más emblemáticas de la ciudad
yo
de Córdoba.
Yo siento que de lo que es más barrial, siento, será que estoy cerca
es
también,
verdad.
Siento que es la más emblemática por tener el colegio también frente.
Enfrente, claro, exactamente.
Y además, no lo dije, el CEPAC, ¿por qué la hacemos ahí? Es muy significativo. El CEPAC funcionaba en 9 de julio
849. Ah, claro.
Amenazaron con bombas ese local, desaparecieron a su compañero, lo expulsaron al cura fugante, cuya hermana era del CEPAC y hoy no puede estar, y el cura fugante llevaba la cooperativa de banqueros, funcionaba el sindicato de empleadas domésticas. No, era un emblema también, a una cuadra,
claro,
de julio 849. Entonces tiene sentido, ¿no? Tiene sentido.
Totalmente.
Sole, podríamos estar hablando un año y medio entero, pero mejor ir al acto.
Vamos a ir, seguramente es un gusto. Invitación abierta y estaremos ahí.
Sole, te mandamos un abrazo.
A las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Vamos a empezar 6:30 por los encuentros y después podemos conversar después del acto con otros compañeros que pueden hablar para la radio.
Bien,
para
perfecto.
Ustedes,
bien.
Para la tiza.
¿Cómo no?
Bueno.
Gracias, Sole. Un abrazo.
Muchas gracias por la atención.
Un abrazo a los oyentes.
Soledad García, entonces, martes 11 de abril. 18 horas en Plaza Colón de la ciudad de Córdoba, va a ser un lindo encuentro.
Sí, señor.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto.
David Lebón, Lisandro Aristimuño, Conociendo a Rusia y Vos. Ana no duerme.
mañana ladren los perros. Ya convoca a la que la repa que bailen sus recuerdos. Párpados ansiosos y en los ojos ilusión de hierro. Cuando se apagan las luces cuenta negro sobre negro. Sus pies van de calzo buscando sentir. Está ya pesada de ganas. Espía por esa ventana. Quiere saber si invita a existir. Los nervios ebrios en estado febril. El corazón girando como mano de Fermín. Pintando de carmín para que nada enferme. Dándole un poco de luz a este fin tan tenue. Habitando esos vacíos a los que todo el mundo teme. La noche reencarna mientras Ana no duerme.
David León, Lisandro Aristimuño, conociendo a Rusia. Vos, ahí está la guitarra de David. Ana no duerme, el tema del Flaco Spinetta.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Ya nos ocupamos del Día de la Ciencia y la Técnica, que va a ser el 10 de abril, pero antes, Oscar, tenemos algo para contar.
Sí, la Secretaría de Nivel Superior y Privados desde el año pasado ya ofrecen una alternativa de formación junto al ISIEC y se va a dar la segunda edición de este taller virtual que se llama La Práctica Profesional de él o la Secretaria Docente, Implicancias y Desafíos. Está destinado a docentes afiliados a UPC de gestión estatal o privada que ocupan o aspiran a ocupar cargos de secretaria o secretario docente de nivel superior o de la Universidad Provincial de Córdoba. Las inscripciones empiezan el lunes 10 y van a ser hasta el 24 de abril vía formulario online. Entran a nuestra página, entran al Conectate. Son 6 encuentros sincrónicos semanales y acredita 30 horas para nivel superior. A quienes quieran ser o sean secretarias o secretarios docentes de nivel superior o universidad provincial, el lunes abiertas las inscripciones para este taller virtual.
Muy bien.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, está en línea Pablo Pugliani, que es docente de formación en ambiente del trabajo del IPEP 386, ubicado en Juárez Celman, ahí en el departamento Colón. Coordinó un proyecto muy interesante. Esto está ligado con lo que es va a pasar el lunes, que es el Día de la Ciencia y de la Técnica, el 10 de abril. Implementó un diseño pedagógico. Se lo hago sencillo. Simularon una empresa. Uh-huh. ¿Para qué? Bueno, se lo vamos a preguntar, a ver si en 6 o 7 minutos Pablo nos lo puede explicar. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, Oscar.
¿Qué tal, Pablo?
Sí, justo lo que vos dijiste, lo que hicimos nosotros.
Ajá.
Implementar un diseño pedagógico. ¿Por qué de esa forma? Porque en FAT, nuestra escuela, para ubicarnos, es técnica en electricidad.
Bien.
Y en FAT, a los chicos hay que buscar para prepararlos para que sean futuros profesionales.
Claro.
Justo nos atravesó que la pandemia, que esto y lo otro. Entonces, a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos todo esto con esta nueva realidad? Y bueno, y llegamos a un acuerdo entre todos los profes, porque acá no fue solo yo el que trabajamos todos los profes de séptimo. Se hizo un proyecto integrado donde los chicos pudieron ver las incumbencias de cada materia en una sola situación problemática. Entonces, las interrelaciones fueron múltiples y, bueno, y lo interdisciplinario también fue muy fuerte.
¿Y el objetivo cuál era? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo concreto.
Que tengan una formación profesional lo más íntegra posible, usando todas las herramientas digitales que están hoy al alcance de la mano.
Está bien. Por eso necesitaron simular una empresa, porque aparte de los conocimientos técnicos específicos, necesitan de otros conocimientos muy ligados a las nuevas tecnologías, imagino.
Exactamente. Entonces, decir, bueno, ¿cómo hacen estas nuevas tecnologías al técnico? Porque esto siempre está encarado al técnico, de decir, bueno, empezamos con el celular. ¿Para qué sirve el trabajo de campo el técnico? Bueno, el primer ejemplo que se nos ocurrió es cuando tenés que relevar, por ejemplo, una obra.
Bien.
Ver dónde están los tableros, todo eso, que por más que uno tome apuntes, viste, en un cuaderno, siempre el registro, viste, con una foto, un video, te ayuda a la hora de trabajar, por ejemplo, en la oficina.
Claro.
Al hacer informes y demás. Y eso realmente los chicos vieron que el celular ahí les daba una mano muy grande. Porque después, cuando tenían que hacerlo, porque ellos tuvieron que hacer todo un informe de la puesta a tierra que hay en el taller, todo, de todos esos detalles, dónde estaban ubicadas las cosas, para que luego el informe tenga la mayor cantidad de detalles técnicos que necesitaban.
Uh-huh.
Por un lado. Por el otro, de decir, bueno, ese informe, porque simulamos en la empresa que la escuela contrata a los chicos para hacer esa medición, ¿no?
Bien.
era que tenían que presentarlo profesionalmente el trabajo. Entonces tuvieron que usar la computadora, ver formatos de informes técnicos, buscar bibliografía técnica, o sea, también que usar la internet para buscar las referencias, todo para que sea algo destacado. Tal es así que la Fundación Relevando Peligros, con Sandra Meyer, nos fue a visitar por el trabajo que los chicos hicieron, ¿no? O sea que
debían tener en cuenta eso también los chicos, a la hora de la formación. Ahora hay que tener en cuenta eso también, fundamentalmente eso también.
Exactamente. Y también todo ese trabajo que hicieron, también la idea es que siempre la enseñanza entre pares es muy exitosa. Cuando un estudiante le explica a otro, capaz que el éxito es mucho más que si un profe le explica, ¿viste? Que siempre es así.
Claro, manejan sus códigos.
Exactamente. Entonces los chicos hicieron, todos los grupos hicieron un video de cómo se hace esa medición de la puesta a tierra. Algunos lo hicieron tipo TikTok, otros de otra forma, pero nos quedó toda una mediateca para después, los otros años, ¿viste?, explicar cómo se hace a partir de lo que los chicos hicieron, ¿no? Que eso también fue un...
¡Qué bueno!
Fue un extra que tuvimos que nos gusta, porque sobre todo acá los chicos arrancan desde primer año y que vean los trabajos que van haciendo sirve para que se enganchen, que vean lo que pueden hacer y que surjan ideas, ¿no?
O sea, están construyendo bibliografía en términos viejos.
Les ha quedado como material didáctico de laburo, además de poder difundir en las redes y todo lo demás.
Exacto.
Exactamente, sí, sí.
Y aparte...
Sí, porque bueno...
Y aparte les ha servido a ellos para aprender de una manera integral y cómo es en la práctica, cuando les toque salir de la escuela, es decir, cómo funciona en la práctica, con qué se van a encontrar en la vida.
Exactamente, le logramos hacer que ellos vean esas dos cosas, la cuestión académica y la cuestión profesional, que a veces la cuestión profesional tiene sus vericuetos, ¿viste?, que son propios y bueno, tuvieron que hacerlo y bueno, y vencer ese miedo, ¿viste?, que hay veces tienen de decir, bueno, ahora me recibo y cómo voy a trabajar, qué voy a hacer, qué me voy a encontrar. Bueno, un poco también era eso, o sea, acompañarlos, pero que ellos hagan el trabajo.
Bueno, y los chicos súper entusiasmados, imagino, súper enganchados.
Sí, sí. Al principio, obviamente, fueron un poco reacios porque era un desafío. Pero una vez que se dieron cuenta de que ellos lo iban haciendo y que lo iban pudiendo hacer, sí, fue lindo realmente la experiencia. Y fue lindo que ellos pudieran ver cómo su informe impactó, porque después arreglaron la puesta a tierra, todo. O sea, fue como un broche también de oro que fue muy lindo.
Pablo, felicitaciones a vos, al resto de los docentes y a los chicos. Porque el laburo que han hecho, porque eso se llama ir a los bifes. Eso se llama ir a los bifes. Y que la escuela te forme realmente para la vida, desde la escuela.
Además, esta experiencia que fue tomada por la revista Educar, por nuestro sindicato, para poder ponerla en común también. Porque la verdad que ver este tipo de cosas, lo que se logra en las escuelas, con el compromiso y el trabajo de los docentes, es impresionante.
Pablo, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Ahí estaba Pablo Puglieni, docente de formación en ambiente del trabajo del IPEP 386 de Juárez Celman, allí en el departamento Colón. Lindo laburito.
La verdad que sí.
Está en la revista Educar.
Exactamente, sí, lo pueden buscar en la número 40.
En la 40. Nos vamos a buscar.
Nos fuimos, Daniel, ya viene el servicio informativo. Gracias a todas, todos. Sofía Urbina, Conrado, muchas gracias. A Mariano, que está en la grabación. Y nos reencontramos el sábado que viene. Seguramente con mucho material para informar.
Gracias.
Resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.